Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy delicado que tiene que ver con formas de vivir una separación o un divorcio sin dañar a los hijos. Fíjense la palabra, dañar. Cuando puse el título, estaba yo pensando en qué verbo utilizar. Y entonces decía, bueno, sin lastimar a los hijos, es inevitable, se les va a lastimar. Sin afectar a los hijos, no, es inevitable, se les va a afectar. Entonces, ¿cuál es el verbo que quiero utilizar para hablar de aquello que los hijos experimentan y que los padres podríamos evitar? Y creo que el verbo es dañar, porque creo que tendría que ver con que los padres, al no hacer las cosas, ¿cómo les diré?, de una forma un poquito más razonada y menos visceral, pues con sus acciones, aunque no sea con la intención, sí dañan. O sea, dañan porque afectan lastimando. No sé si me da a entender. Miren, las separaciones y los divorcios pues van a existir porque pues muchas veces la relación de pareja ya no da para más. Hace muchos años habían menos separaciones y divorcios porque estaba mal visto. Y entonces las parejas continuaban más tiempo juntos, pero no por eso quería decir que en armonía. Entonces muchos hijos tuvieron que vivir en una casa con un papá y una mamá que no se hablaban, que se maltrataban, que se insultaban, que se engañaban y que no eran felices. Y entonces, esto de que voy a seguir con mi esposo, voy a seguir con mi esposa por mis hijos, Dios santo, se vuelve un peso muy grande para los hijos, porque de alguna manera los hijos dicen, mis papás se están sacrificando pues por nosotros, ¿no? Incluso los padres a veces lo dicen, ¿no? Yo que me quedé con tu papá o yo que me quedé con tu mamá por tu culpa para que ahora me pagues así. A ver, no. Hay que separar bien todo, ¿ok? Y de eso vamos a hablar en esta cápsula. Fíjense que hay otra cosa muy padre y es que yo estoy pudiendo hablar de esto, ¿no? Desde que estudié terapia de pareja, veíamos que finalmente pues el objetivo de los terapeutas es ayudar a que los matrimonios sobrevivan, ¿no? Ayudar a que puedan reconstruirse, a que puedan llegar a nuevos acuerdos y salvar la relación a través del amor, a través del diálogo. Pero también aprendí que muchas veces no es posible y que hay muchas personas que en verdad han luchado mucho para salvar al matrimonio, pero por diversas situaciones, como se dice, hay una total incompatibilidad de caracteres y la relación ya no da para más. Hay otro tipo de situaciones en las que uno de los dos está intentando que las cosas cambien, pero la otra persona pues no puede, ¿no? Recordemos que detrás de cada adulto hay una historia. Hay un niño o una niña lastimados que no han sido sanados. Hay toda una vivencia en cuanto a las relaciones de pareja de lo que aprendieron con sus propios padres. Entonces, existen muchísimas razones por las cuales una persona no está pudiendo aportar para que la pareja vaya bien, o existen muchas razones por las cuales los dos miembros de la pareja pues no están pudiendo coincidir. Entonces, no me voy a meter ahorita al tema de por qué las relaciones de pareja no funcionan. Eso será en otra ocasión, platicando nuevamente con la maestra Marilu Orozco, que es con quien hago las cápsulas que tienen que ver con familia y pareja. Ahora voy a hablar de los hijos. Porque fíjense que, como les decía, ahora ya existe la posibilidad de hacer las cosas de una manera diferente. Porque, a ver, pónganse a pensar en lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos que tiene que suceder cuando un matrimonio no funciona? Bueno, y lo aprendimos, pues no sé, desde lo que vemos con nuestros padres o lo que vimos con tíos, abuelos, lo que vemos en las películas, pero es lo siguiente. La pareja se puede unir por muchos motivos. Vamos a hablar que se unen por amor, ¿no? Se unen por amor porque quieren hacer un proyecto y bueno. Pero luego la relación no funciona. Entonces, automáticamente lo que tendríamos que hacer es enojarnos con el otro. ¿Sí? Tendríamos que pelearnos, tendríamos que hablar mal, tendríamos que, pues a veces hasta odiarlo, ¿no? Tendríamos que dejar de verlo y hacer las cosas así como muy dramáticas o dejar de verla y córtalas por siempre. Y te voy a reclamar todos los años que di. Bueno, todo en enojo, ¿sí? Híjole, eso no ayuda. O sea, no ayuda porque nos llena de sentimientos que nos afectan, ¿no? Porque son sentimientos, así que de resentimiento. Entonces, ¿qué les parece pensarlo de la siguiente forma? Hubieron dos personas que se conocieron, se llamaron la atención y seguramente se llamaron la atención porque veían en el otro lo que no tenían, lo que añoraban, lo que su propio sistema no les podía dar. Entonces, me es atractivo aquello que yo necesito, que yo no tengo, pero también un poco como lo que hemos aprendido de que la otra persona me va a completar, ¿no? O me va a hacer feliz, o sea, pero que la otra persona me va a dar, ¿no? Cuando no tendrá que ser tan así. Entonces, bueno, ya se unen las dos personas y se construye una familia. Pero luego resulta que el motivo que quieran ya no funciona. ¿Qué pasaría si pensáramos que la relación puede terminar con... Ay, no, es que cuando diga esto, no sé qué van a pensar de mí. Que puede terminar en paz y con agradecimiento. Y con una despedida. Miren, las relaciones terminan con pleitos muy fuertes porque no se detuvo a tiempo. Es decir, se fueron lastimando porque no hubo la oportunidad de hablar, de sentarse solos o con un terapeuta, un asesor espiritual de por medio, para poder hablar de aquello que está haciendo que ya no funcione la relación. La pareja se lastima tanto que por eso vienen como estos sentimientos feos. Entonces, si pudiéramos a tiempo decir, a ver, esto está pasando, pidamos ayuda para ver si lo podemos salvar o no, la historia podría ser distinta. Pero vamos a pensar que ya no lo hicieron, ¿no? Y la pareja terminó. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos analizar para qué elegí a esa persona? Porque aparte ahora, bueno, no ahora, desde que los de mi generación nos casamos, pues ya se usaba que nosotros elegíamos con quién casarnos, ¿no? No nos pusieron una pistola en la cabeza para obligarnos a casarnos con alguien, ni estaba ya el matrimonio arreglado como hace muchísimos años. Nosotros ya lo elegimos, ¿no? Y entonces en lugar de enojarnos de por qué elegí a esta persona, y si nosotros nos preguntamos para qué le elegiste, o sea, ¿qué estaba pasando en tu vida, en ese momento que elegiste? ¿Por qué elegiste a esa persona? Y muchas veces la respuesta va a ser porque es lo que mis ojos pudieron elegir, ¿no? Porque es lo que mi vida necesitaba para algo. Y esa persona vino a mi vida para aportar, porque se los prometo que haya hecho lo que haya hecho esa persona, aunque sean cosas no muy buenas, tenía que aportarme eso para algo. Es cuestión de que ustedes se pongan a hacer un análisis un poquito más profundo y un análisis más como de construcción para poder comprender esto, ¿no? Entonces, esta persona vino a abonar a mi vida esto. Y además, con esta persona tuve estos hijos. Yo me acuerdo en una terapia familiar que hicimos en la institución, por temas de separación de los padres. Cuando estuve trabajando con los padres y vimos que la relación ya no daba para más, hablamos de poderse separar en paz. A ver, tampoco voy a ser fantasiosa de decir, para terminar van a decir, ay, muchas gracias por haber aparecido en mi vida. No sabes cómo te agradezco todo lo que me dices, porque no va a ser así. O sea, no es tan sencillo. Seguramente el término de la relación va a ser con algo de molestia, sin querer ver a la persona, porque pues, bueno, finalmente hubieron muchas cosas que lastimaron, ¿no? Pero bueno, en esta terapia de pareja vimos que la relación ya no daba para más y que la última carta a jugar para ver si la pareja se podía salvar era la separación. Porque muchas veces cuando las parejas se separan, pueden como mirar desde fuera lo que estaba pasando en la relación, mirarse a sí mismo para ver qué tanto yo soy quien no estaba aportando a la relación, pero también poder mirar al otro en perspectiva como para poder comprender por qué estaba actuando de determinada forma. Entonces, bueno, el tema es que se separaron. Y 6 meses después vimos pues, que ya no podían continuar. Entonces hicimos una terapia familiar, que es a lo que quiero llegar, en la que estaban los hijos, ya hijos grandes, y pues estábamos hablando de pues que sus papás se habían separado y que pues qué es lo que ellos querían decir al respecto. Y entonces fíjense qué lindo, porque dijo la más chica, bueno, pues yo lo que quiero decir es que pues que ellos sabrán lo que hacen con su vida, pues el matrimonio es de ellos, no es nuestro, ¿no? Yo lo único que quiero es verlos felices. Juntos o separados, pero de verdad felices. Les decían, la verdad a mí no me gusta como que ustedes piensen que nosotros vamos a estar bien por el hecho de que ustedes estén juntos. La verdad es que no, o sea, la verdad es que es muy incómodo llegar a la casa y que ustedes no se hablen y que estén peleados. Entonces, pues, ¿qué les parece si mejor que cada quien esté bien? Y bueno, pues nosotros podemos verlos a los dos, ¿no? O sea, nosotros les hablaremos pues para poder convivir con ambos. Y entonces este es como una creencia que se tiene, ¿no? Que los hijos necesitan a los padres juntos y que una separación los va a dañar. No, los hijos necesitan unos padres que estén bien, unos padres que se puedan hablar, unos padres que puedan convivir, ya sea juntos o separados, pero que haya paz, ¿no? Porque de alguna manera les estamos enseñando que, o sea, que se vale luchar por algo, pero que nunca puede estar el bienestar de una persona de por medio, vaya. Y también hay que enseñarles lo que es tener una buena relación de pareja, porque luego el aprendizaje está haciendo que, pues, que hay que aparentar, que hay que fingir por darle gusto a los demás, aunque internamente se estén haciendo tanto daño como pareja, ¿no? Y luego yo les decía en esta terapia familiar, oigan, ¿y habrá valido la pena que sus papás se hayan conocido y se hayan casado? Y contesta el hijo, claro, Moni, existimos nosotros. Y le dice el chico a sus papás, muchas gracias por haberse casado, muchas gracias por haber convivido durante tanto tiempo, aún sabiendo nosotros lo difícil que fue. Pero muchas gracias porque estamos nosotros vivos. Entonces valió la pena. Y luego decía la otra hija, exactamente como dice mi hermano, lo mejor de su matrimonio somos nosotros. Y ¿saben qué? La verdad, nosotros queremos que ustedes estén bien. Entonces, tomen la decisión que quieran. Nosotros siempre los vamos a amar a ambos. Se me hizo tan lindo porque de alguna manera como que estamos viendo por más allá, ¿no? Estamos viendo como con el fin último, que es la unidad de la familia. Porque fíjense, se hizo un acuerdo con estos papás donde no iban a meter a los hijos en medio de dile a tu papá que te dé dinero, dile a tu mamá que cuánto dinero necesita, dile a tu papá que si va a ir al festival, dile a tu... No. Es, gracias a Dios ahora existe el WhatsApp para todas aquellas parejas que no quieren hablarse, y está bien, ¿eh? O sea, hay unas parejas que están enojadas y que no se quieren hablar y no pasa nada. Pero en el WhatsApp pues, le puedes escribir el punto, ¿no? Oye, necesito esto, oye, ¿qué te parece esto? Bla, bla, pero para no meter a los hijos. Entonces, se hizo ese acuerdo y bueno, yo acabo de ver a una de las hijas hace poco, como un año después de esta terapia, y pues... yo le decía, oye, ¿cómo van las cosas? ¿No? Me dice, pues bien, o sea, pues igual no se hablan mucho, pero pues sí hemos podido convivir juntos. Es más, en la Navidad del año pasado, pues ya ves, Moni, que mis papás estaban separados y mi mamá invitó a mi papá a cenar, ¿no? Dice, bueno, claro que no le habló, o sea, nomás le dijo, hola, pásate. Dice, pero estuvo padre, o sea, que pudimos convivir con los dos. Entonces, miren, papás, para todos aquellos que no les está yendo bien en la relación, digo, primero hay que hacer algo para que funcione, pero si no funciona, existe la posibilidad de tener una terapia incluso para la separación y divorcio y hacer acuerdos, ¿no? Hacer acuerdos con un tercero, o sea, en este caso el terapeuta, de cómo se van a manejar las cosas, porque quien se separa y quien se divorcia es la pareja, no son los padres. O sea, los padres no se pueden divorciar ni separar porque siempre serán papá y mamá, ¿sí? Y también los que dejan de verse es la pareja, no papá con los hijos ni mamá con los hijos. O sea, los hijos necesitamos a nuestros padres, no viviendo en nuestra casa necesariamente, pero sí cercanos. Sí cercanos y que nos puedan seguir aportando lo que cada uno puede dar. Un asunto muy delicado donde se daña a los hijos, ojo, aquí se daña a los hijos, es cuando los padres hablamos mal del otro, mal. O sea, le tiramos tierra, por así decirlo, para no decir una palabra más fuerte, ¿sí? Pero estamos hablándole mal, nos estamos desahogando de lo que nos hace la otra persona o lo que no hace con los hijos, porque... pues eso les lastima. O sea, nosotros también somos hijos. Y ustedes saben lo que se siente que tu papá hable mal de tu mamá o tu mamá hable mal de tu papá o que te pongan en medio, o sea, aunque no haya una separación y divorcio. No está padre, ¿no? Entonces, así se daña, hablando mal del otro. Se daña poniéndolo como botín de guerra. Y disculpen que utilice esta analogía, pero así es. Es decir, como estoy enojada o enojado con el otro o la otra, no te permito que veas a los hijos, ¿no? Los alejo de ti. Les cuento historias para que tengan sentimientos negativos hacia ti. Cuando toca Navidad o Año Nuevo, nos peleamos, ¿no? Para ver... a quién le toca. Y fíjense que esta parte, por ejemplo, de la Navidad, el Año Nuevo, los cumpleaños, etcétera, híjole, pues habría que ver si estamos siendo tan egoístas, ¿no? Donde lo que importa es que mis hijos estén conmigo, ¿no? Y a los hijos no los tomamos en cuenta. En una de las cápsulas o de los episodios, hablaba yo, ya me acordé, en la cápsula de de la importancia de desear lo mejor a nuestros hijos, que está en el canal de YouTube, hablaba yo de que en una familia de los padres divorciados, una hija se había acercado a la mamá a decirle: oye, mamá, ¿qué piensas tú de que esta Navidad la pasé yo con mi papá? Y entonces fíjense cómo contesta la mamá, ¿no? Y dice la mamá: ¿por qué la pregunta? Dice: lo que pasa es que siempre hemos pasado Navidad contigo y este año mi papá nos preguntaba que si nosotras queríamos pasar Navidad con él. Entonces la mamá le dice a la hija: ¿y tú qué piensas, no? La hija contesta: pues la verdad sí me gustaría pasar la Navidad con mi papá, pero yo no sé cómo vas a estar tú, yo no sé cómo te vas a sentir de estar sin nosotras. La mamá contesta: ¿y tú cómo te vas a sentir de estar con tu papá? La hija responde: pues la verdad contenta, mamá, porque es mi papá. Y finalmente la mamá responde: pues entonces yo voy a estar muy feliz, porque a mí me va a dar felicidad verte a ti feliz. Por lo tanto, no hay ningún problema, váyanse con él, yo voy a estar bien, yo no voy a estar sola, no te preocupes, algo voy a hacer, pero yo voy a estar bien, sé feliz. ¿Qué tal, eh? O sea, fíjense cómo a veces tomamos a los hijos como propiedad, ¿no? Entonces, me tocan en Navidad, me tocan en Año Nuevo, me tocan este fin de semana, a ver, o sea, no te toca porque tú lo necesitas, sino es: ¿y nuestros hijos qué están necesitando? Porque cuando ellos empiezan a escuchar ese lenguaje, pues yo creo que se sienten como pelota de voleibol, ¿no? Que pasa de un lado al otro. Y eso es triste. Para eso es tan importante que papá y mamá estemos bien en la parte individual. Escuchen el episodio de Si tú estás bien, tus hijos también. O sea, hay un gran riesgo de que los padres necesitemos a los hijos para estar bien, porque eso no puede ser. Los papás tenemos que estar bien solitos y quererle dar a nuestros hijos, querer compartir con nuestros hijos, pero no que nuestros hijos sientan que tienen que estar con nosotros para que nosotros estemos bien. Aguas con eso. Entonces, siento como una recapitulación. Primero, si la pareja no está funcionando, se puede buscar ayuda para saber en dónde están atorados. Si ya con la ayuda se ve que la pareja ya no puede continuar, se puede hacer una terapia de separación y una terapia de divorcio. Con un agradecimiento de todo lo vivido, porque es decir, por esta relación que yo tuve contigo, yo aprendí esto. Incluso de cosas negativas, ¿eh? O sea, yo me convertí en este tipo de persona. Incluso aunque sea negativo, porque también es como, y ya me di cuenta que no quiero eso, ¿sí? O, vamos a pensar, si era una persona que era súper confiada, de todo mundo confía, y la otra persona era desconfiada, entonces, qué horror que la persona siempre sea desconfiada. Sí, pero tú tenías que aprender un poco a ser desconfiada, como esa persona tenía que aprender de ti a ser confiado. Ahí hay un equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, se tiene un agradecimiento de lo vivido. Después, se ve que fruto de esa relación hay unos hijos, pero que no se puede meter a los hijos en medio, ¿sí? Y que no va a haber separación y divorcio de los hijos ni de los padres. Acuérdense, la separación y el divorcio es de la pareja, del hombre y de la mujer, ¿no? Se hacen acuerdos para que se dé la separación. Y miren, tal vez digan, ay, otra vez, esto es muy utópico, ¿no? Hace un mes llegó una pareja a mi consultorio. La llamada telefónica fue de la señora y decía: es que queremos que nos ayudes a hacer las cosas bien para no dañar a nuestro hijo porque nos vamos a divorciar. Y yo decía, ¿qué onda, no? O sea, esto está muy raro porque en 20 años nunca me había tocado una consulta así. Y ya llegó la señora por su parte, el señor por su parte. Obviamente, pues no se saludaron de beso, abrazo y apapacho, por supuesto. estaban enojados, pues había temas de ellos. Pero fue bien interesante porque los dos estaban en la misma línea, ¿no? Entonces ya empezamos a ver qué cosas tenían que hacer para poderle explicar a su hijo qué es lo que había sucedido, para poder llevar el proceso de una manera lo más pacífica posible. Y también les decía yo, bueno, ahora lo que va a corresponder es que cada quien se va a hacer cargo de lo que a cada uno le corresponde con su hijo. Es decir, también algo que sucede con las separaciones y divorcios que daña a los hijos es que la mamá está muy pendiente de lo que el papá hace o no hace con el hijo, ¿sí? Es que el papá debería de ponerle límites o debería de... No. O el papá igual. Es que la mamá debería de prepararle de comer equilibradamente, ¿no? O la mamá debería de ponerle... A ver. O sea, cuando hay una separación o divorcio, bueno, incluso cuando viven juntos, cada persona tiene que fijarse en lo que a cada quien le toca. Esto es súper importante. O sea, a ver, yo como mamá, a mí como mamá, ¿qué me corresponde hacer? Porque yo no puedo hacer lo que le corresponde al papá. ¿Sí? Y cuando me meto en eso, también de alguna manera le estoy tirando tierra. Entonces, con esta pareja, en proceso de separación y divorcio, lo que vimos fue eso. A ver, tu papá te encargas de lo que te corresponde como papá y ella sabrá lo que va a hacer como mamá. Pero fíjense solamente en ustedes. Entonces, fue lindo porque cuando yo les iba hablando de lo que se habían aportado como pareja, de lo que habían construido como familia y de que era muy importante que se quedaran con eso, empezaban a llorar, ¿no? Yo finalmente les decía, bueno, y en cualquier momento puede haber marcha atrás y decir que siempre no. Ustedes sabrán, pero de todas las relaciones que nosotros tenemos, es importante agradecer. O sea, van a haber muchísimas relaciones, incluso, por ejemplo, de amistades, donde pueden terminar pleitos, ¿no? Creo que las relaciones humanas va a ser difícil que haya una de inicio a fin sin problemas. Incluso de amistades, ¿no? Las relaciones siempre tendrán problemas y van a sobrevivir sólidamente aquellas en las que hubo la humildad para pedir perdón, en las que hubo la humildad para reconocer los propios errores y sobre todo en las relaciones que hubo el agradecimiento de lo que la otra persona aportó a mi vida. Y bueno, en el tema de los matrimonios, creo que son de las relaciones pues, más profundas donde hay mayor intimidad en todos sentidos. Y bueno, en un matrimonio donde hubieron hijos, pues imagínense, ¿no? Quedan unas personitas que fueron el resultado de esa relación. Entonces, el agradecimiento desde nuestro corazón, el quedarnos con los buenos momentos, el decir adiós, con dolor, por supuesto, y entender que si la relación terminó, fue por ambos. Es muy raro que las relaciones no funcionen solamente por una persona. Dice mi maestra de terapia de pareja que será 50-50, ¿no? Lo que cada quien aporta. Entonces, cuando termina una relación de pareja, es bastante enriquecedor lo siguiente. Decir, ok, terminó mi matrimonio. ¿Yo qué hice para que terminara el matrimonio? Fíjense, ¿eh? O sea, ¿en qué fallé yo? ¿Qué no aporté? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué pude haber dado? ¿Qué es lo que todavía no corrijo en mí para poder trabajarlo, para poder crecer como persona? Y que finalmente mi interacción con otras personas pueda ser distinta. Digo, también sobre todo pensando en que después pudiera haber la relación con alguien más, pues cuando nosotros no aprendemos y no nos miramos a nosotros para crecer, pues digamos que volvemos a cometer los mismos errores, ¿no? Entonces, pues estas son formas de terminar bien. También el tiempo va curando heridas. Como les decía, pues existen muchas formas de comunicarse sin tener que tal vez que verse a los ojos porque eso resulte doloroso. Y como conclusión, fíjense, de una manera muy, muy concreta, voy a decir algo que espero se animen a hacer, aunque en su corazón hayan sentimientos todavía bastante negativos con su actual pareja o expareja en una relación donde ya no funciona. Y es que, fíjense lo que voy a decir, hasta trabajo me cuesta decirlo porque no sé cómo lo van a recibir ustedes. Y es que en el cuarto de sus hijos, ustedes pongan una fotografía de su hijo con papá y mamá. Es decir, que de manera simbólica nosotros le digamos a nuestros hijos, siempre tendrás a tu papá y a tu mamá. O sea, yo voy a hacer lo que a mí me corresponda contigo, pero a ti te toca tu relación con el otro y al otro le toca la relación contigo. Pero yo veo con buenos ojos que en tu corazón y que en tu cuarto tengas una foto con tu papá y con tu mamá. Voy a terminar con una historia que me conmovió muchísimo. Estaba yo dando clases en un diplomado y en este diplomado de adolescencia, los participantes, que normalmente son psicólogos y maestros, tienen que hablar de su adolescente, de su ser adolescente, ¿no? Cuando eran adolescentes. Y entonces, un maestro hablaba de que cuando era pequeño, su papá se fue. O sea, se fue de la casa. Pero fíjense hasta el lenguaje, ¿no? O sea, mi papá se fue. Nunca dijo, nos abandonó, dijo, se fue. Dice, pero mi papá era un gran hombre. Era un gran hombre y nos quería mucho. Y quería mucho a mi mamá. Y en mi cuarto había una fotografía mía, muy pequeñito, con mi papá y mi mamá. Mi papá fue un gran hombre. Y entonces, a mí como que no me cuadraban mucho las cosas y yo le decía, oye, a ver, ¿cómo? ¿Pero a qué edad tuya tu papá se fue? Pues cuando estaba yo muy chiquito, o sea, cuando tenía como 3 años. Y entonces, a ver, ¿pero por qué dices tanto que tu papá fue un gran hombre? Y aparte tu papá se fue, ¿no? Y decía, porque mi mamá siempre nos dijo que mi papá era un gran hombre y que se había ido, pero que era un gran hombre. Entonces, fíjense el énfasis en el que hacía la mamá, ¿no? O sea, la mamá les transmitió a los hijos lo mejor que pudo transmitir del padre. Sin mentir, ¿eh? Sin mentir. Ya después, reconstruyendo la historia, esto lo voy a poner como un plus, porque también yo aprendí muchísimo de esta historia, decía él. ¿Y sabes qué, Moni? Muchos años después supimos que a mi papá lo habían asesinado. Porque por ciertas circunstancias, él tuvo tratos con personas no muy adecuadas. Y entonces él tuvo que estar huyendo para que no lo encontraran. Pero mi papá fue un gran hombre, Moni, ¿no? Siempre decía. Y entonces yo me quedé pensando y le decía, oye, ¿te has puesto a pensar que tal vez tu papá se fue para salvarlos a ustedes? Porque si no, tal vez no hubiera sido él el único asesinado, sino ustedes también. Y se me quedó viendo con los ojos llorosos y una sonrisa y decía, sí, Moni, tal vez mi papá se fue por amor a nosotros. Híjole, he escuchado tantas historias así donde, gracias a Dios, no se emitieron juicios, como en la película de Coco, ¿no? Donde se emite un juicio muy fuerte a aquel bisabuelo que tocaba la guitarra y que había abandonado a su esposa y a su hija, cuando la realidad es que él no los abandonó, lo habían matado, ¿no? Entonces, fíjense, para terminar este episodio, no solamente se trata de cómo hacer las cosas para no dañar a nuestros hijos, sino cómo hacer las cosas para darles regalos a nuestros hijos. Y un gran regalo es que, sin mentir, nosotros hablemos de lo bueno que tiene ese hombre y esa mujer llamados papá y mamá. Y si lo bueno que tiene ese hombre y esa mujer fue haber contribuido con una célula para que se formara una vida, que sería, híjole, yo creo que lo más... ¿cómo les explico? Como lo más rescatable de tal vez de una persona que se desapareció por completo, los hijos van a tener el concepto de un padre y de una madre en base a lo que ese padre haga por él mismo, pero también de lo que la madre cuente del padre y viceversa. De lo que la madre haga por sí misma en su relación con el hijo, pero también lo que el padre cuente de la madre. Entonces, para que nosotros hablemos, para que analicemos lo que vamos a hablar del otro y para que analicemos cómo haríamos el proceso de separación y divorcio, ¿qué les parece si dejamos de ser un poquito egoístas? Porque nosotros ya somos adultos, ¿no? O sea, nosotros pues, ya tenemos muchos recursos y ya estamos más traqueteados, ¿no? Por la vida. Pero ¿qué les parece si dejamos de ser un poquito egoístas, si dejamos de pensar solamente en nosotros o en los reclamos que tenemos al otro y pensamos en esas personitas vulnerables, en esas personitas que necesitan un papá y una mamá y esas personitas que están esperando que nosotros los adultos como padres tomemos las mejores decisiones para ellos? Entonces, bueno, como en todo episodio, siempre hablo del amor, ¿no? De que tratemos de hacer las cosas desde el amor. No siempre nos va a salir. A mí tampoco me sale siempre así. Para eso tengo personas alrededor que, como satélites, que me están recordando cuando no estoy haciendo las cosas bien. Y bueno, si cualquiera de nosotros al escuchar este episodio nos damos cuenta de que ya hicimos las cosas mal, de que ya los dañamos, ¿no? Ya los afectamos, que los pusimos como botín de guerra o lo que hayamos hecho, como también siempre les menciono, la vida es maravillosa y nos da la oportunidad de corregir lo que hicimos. Cuando desde el amor y desde la humildad reconocemos que hicimos lo que pudimos, que lastimamos, pero que queremos corregir. Entonces, bueno, los dejo con esta reflexión, con esta gran oportunidad que tenemos las generaciones de ahora de hacer las cosas de manera distinta. Ya no tenemos que terminar las relaciones con odio. Podemos hacerlas con agradecimiento y con crecimiento. Espero que esta posibilidad instructiva para separarse o divorciarse les sea de mucha utilidad. Y bueno, finalmente cada familia es distinta, tiene diferentes necesidades. Construyan su propio instructivo para reconstruir o para terminar una relación, pero siempre con amor y agradecimiento. Hasta la próxima.
Contenido supervisado por IFITAF. Esta fue una producción de Productores México, grabado en estudiosdegrabacion.com.mx.